Justamente le vamos a preguntar de dónde estuvo, si se puede contar dónde estuvo de viaje, si estuvo por las Islas Canarias, si estuvo por algún lugar de Camboriú, no sé dónde habrá estado, pero le vamos a preguntar. ¿Cómo anda, señor Cristian Salazar, secretario general de UPCN?
¿Cómo estás, Mario? Buen día, ¿cómo estás vos?
Muy...
Local, siempre local el turismo.
Estuvo, no, pero no, estuviste, fuiste alguna, la verdad no, esto es novedad, todavía no hemos tenido tiempo de hablar en las últimas semanas por cuestiones operativas, ¿no? Hemos tenido un año tranquilo, por eso.
Un año, sí, tranquilo. La verdad que cerrando un año con mucha movida, ¿no? Digo, qué sé yo, uno preferiría que se hubiese sido más tranquilo, pero bueno, termina bastante revolucionado, con mucha actividad sindical, mucha actividad propia institucional y también mucha cuestión que tiene que ver con reclamos, con audiencias de parte, con el gobierno, en búsqueda de soluciones a conflictos que se han venido planteando. La verdad sí, que ha sido bastante complicado.
Vos sabés que estaba leyendo que, bueno, el secretario de Medio de la Provincia me dijo que va a ser difícil que lo saque en vivo el gobernador un sábado porque anda con una agenda compleja, pero sí me prometieron que el año que viene cerraremos una nota grabada con el gobernador, pero Torres ha tenido una fuerte disputa de trabajo para poder conciliar, no solo con los gremios, sino también con Nación. Hace un rato decían que estuvo en las últimas horas reclamando a Nación el pago de deuda de ANSES con la Caja de la Provincia. Preocupa también eso, ¿no?
Sí.
La Caja de la Provincia.
Sí, leí y bueno, me parece bien que se reclame los fondos que son de la provincia.
51 mil millones.
De pesos. Sí, el tema es que hay provincias que han de alguna manera declinado esa cuestión de reclamar. Me parece bien que se, más en estos momentos de crisis, que se pelee por las cuestiones que tienen que ver con estas deudas que históricamente tiene Nación con las cajas de jubilaciones de cada provincia, ¿no?
Y sobre todo porque, en el caso del margen de Chubut no está para tirar manteca al techo, no es una provincia que le sobra plata, no le sobra dividendo. Hay muchos municipios, hablaba hace un rato con Camarones, hablé con el intendente Damián Viz, con la intendenta de Camarones, hemos hablado con diferentes actores de la política, y todos han tenido problemas hasta con la coparticipación. He hablado con jefes de algunas comunas que no la han recibido hace un montón de tiempo. Y entonces es una provincia que tiene seguramente este desafío de tener que normalizar todo. Es más, también recién decía que no ha habido una actualización, por ejemplo, de lo que es la coparticipación. Sí ha habido un mantenimiento de pago, pero no de actualización, sobre todo con las modificaciones que ha tenido la economía del país, ¿no? Y esto también preocupa. Por eso cada billetín que se reclama es necesario para esta provincia.
Sí, nosotros entendemos la situación, sabemos que los ingresos por coparticipación, por regalías, en comparación al año anterior, si se hace una comparativa, son muchísimo más bajos. Entendemos la situación, pero bueno, también desde nuestra organización gremial entendemos que es necesaria y urgente una recomposición salarial para el sector. Nosotros lo hemos expresado en cada reunión que hemos tenido en estos últimos 15 días, han sido de muchas reuniones de los distintos sectoriales, que los pedimos a partir de las dos movilizaciones que hicimos a fines de noviembre, y la idea es que en estas reuniones, más allá de plantear cuestiones particulares de cada sector, en todas hemos reafirmado esta exigencia de la necesidad de que se haga una paritaria salarial y tengamos un aumento que sume al bolsillo del trabajador en estos momentos que son muy duros. O sea, esto se va trasladando, ¿no? La crisis de Nación afecta a las provincias, a los municipios, pero entendemos también que el hilo más delgado es el trabajador, aquel que no está pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, si es necesario, que bueno, si hay que hacer un esfuerzo, lo hagamos todo, pero también es necesaria una recomposición urgente.
Cristian, ¿qué te pareció? Ayer el Senado sancionó la propuesta del presupuesto 2026 con un fuerte respaldo político. La afectación va a ser importante en salud, educación, recortes en discapacidad, recortes en todos lados. ¿Qué le ves de positivo a este presupuesto aprobado?
Absolutamente nada. La verdad que entiendo que esto es lo que va a pasar el 2026, va a venir, va a ser muy común esta, de las pujas, de los acuerdos políticos de los distintos acuerdos que tenga el gobierno nacional ante las necesidades de las provincias. Este va a ser un tiro y afloje con los ATN, con las obras que puedan financiarle, con las necesidades que tengan los gobernadores, y esto se va a ver trasladado a una cuestión de posicionamiento en las cámaras, ¿no? Porque evidentemente los gobernadores van a bajar una línea a sus senadores, en este caso, o a los diputados en cuanto a cómo votar, salvo algunas cuestiones así muy muy aisladas. Esto se va a ir dando y se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces digo, la verdad que hay cuestiones que son muy sensibles, esta cuestión del déficit cero, pero bueno, es muy fácil. O sea, a mí me puede sobrar plata si no pago absolutamente nada, si no hago ningún gasto, si no me alimento como corresponde, si no tengo un seguro de salud, si no tengo seguro en el auto, sí, me va a quedar plata, voy a estar ahí a nivelado, pero en realidad sin ningún tipo de servicio, ¿no? Esto es lo que preocupa, ¿no? Porque se vende el déficit cero como un gran logro, y en realidad es un déficit cero que está forzado porque no hay absolutamente nada de inversión del Estado para los servicios que tiene que brindar a la sociedad, a la comunidad. Empezaron con las obras, ahora con el tema de la educación, van a seguir esta cuestión de que al tener que hacer cumplir la ley de financiamiento educativo, van a tocar otras cuentas, evidentemente, reasignar partidas para poder dar cumplimiento también. Esto abre la puerta también, lo que se votó ayer, a que también toquen esa ley. Digo, la verdad que hay muchísimas cosas que preocupan, pero como digo yo siempre, son soluciones desde la política, ¿no? Hasta que la política no se adecue, no se ponga en línea en defender a través de los diputados, a través de los senadores, el bienestar de la sociedad, el bienestar del pueblo, y esto va a seguir pasando, ¿no? Porque son pequeños acuerdos de mesa chica, donde por alguna otra ventaja se resigna lo que es el bienestar de la ciudadanía. Entonces digo, me parece que esta cuestión, más allá de los posicionamientos que tengamos en las organizaciones gremiales, el claro de que vamos a seguir defendiendo y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, los derechos de los trabajadores, me parece que es la política la que tiene que brindar la respuesta, y el 2026 me parece va a ser un año de acomodamientos. Esperemos que surja una oposición coaccionada, una posición fuerte, donde se han escuchado todos, donde realmente se pueda plantear de cara a la sociedad que esto no es todos en contra de uno, sino que este es ir con una opción, una mejor opción para el pueblo, y también con un discurso, con un mensaje que sea claro a la gente y no sea un mensaje también que nos pone como en el mensaje de odio que decimos del gobierno, ¿no? No a esto, no a aquel, hagamos esto para decirle no al otro, y me parece que lo que se queda de lado y lo que no escucha la sociedad son las propuestas, y lo que necesita la gente, más allá de que existe un gran descreimiento de la clase dirigencial, de la representatividad, en todo sentido, yo creo que la gente lo que necesita es un proyecto que le dé esperanza, un proyecto que sea totalmente inclusivo, y me parece que es urgente, ¿no? Entonces el 2026, con ya un 2027 muy cercano, va a ser un año políticamente, me parece, muy activo, donde evidentemente van a haber algunos pases de un lado hacia el otro. Bueno, pero me parece que hay que transcurrirlo.
La verdad es que uno tiene tanto por qué recorrer lo que ha pasado a lo largo del año, ¿no? El traslado del oro, el traslado de esto, el déficit cero, pero con la adecuación de no hacer obras. Tantas cosas que han pasado a lo largo del año que hemos ido charlando, pero que en definitiva, como bien lo decía Claudia Laurillola, lo hacía Damián Viz, en definitiva ha sido un año difícil para todos, pero sin embargo el pueblo aguanta, pero con la necesidad de no saber ya cómo comer, cómo pagar, cómo vivir. Y eso es lo más importante, que como lo hablamos con los dos intendentes, ¿no? La gente ya hasta acá llegó, ¿no? Hasta acá es lo que puede aguantar, me parece.
Sí, hay un fenómeno muy raro que se está dando, que yo creo que un sociólogo, una persona más más adecuada, quizás podría analizarlo, ¿no? O sea, esta cuestión de que la gente está mal, pero bueno, tuvimos una legislativa donde en realidad hubo un respaldo para este gobierno que está llevando adelante esta política que la estamos sufriendo todos, digo, pues salvo aquel que tiene una posición económica alta y todos estamos sufriendo esta crisis. Se sufre de una y otra manera, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, porque al no haber dinero en las calles, a la gente no tener capacidad de adquirir ni bienes ni servicios, en realidad ese círculo que se da dentro de la economía está cortado. El comercio no tiene ventas, no genera ingresos, no puede tomar empleo, prescinde de puestos de trabajo, una reforma laboral que está ahí en ciernes que la verdad lo que hace es un retroceso de casi 100 años en política de derechos laborales. La verdad que es complejo. Lo que también es quizás para uno muy difícil de entender es el apoyo, y me parece que surge esta pregunta que ¿cuánto hemos hecho mal, ¿no? Digo, desde este lado, porque también hay que hacer una autocrítica y hay que mirar en qué nos equivocamos para no volver a repetir los mismos errores cuando tengamos la oportunidad de ser gobierno, ¿no? ¿Cuánto mal hemos hecho? ¿Cuánto no hemos comunicado bien? Porque también entiendo que muchísimas cosas no supimos hacerle entender a la gente de que eran un beneficio, de que eran cosas que daban mayor calidad de vida. Digo, entonces me parece que tampoco se hace la defensa del desconocimiento, en las peleas internas dentro del justicialismo tampoco han hecho bien, que creo que han generado un hartazgo en la gente. La gente la verdad que no está interesada en saber cuál es la pelea entre una línea y otra, sino que está esperando que alguien de alguna manera aglutine a esa oposición, se ponga al frente y lleve claramente un proyecto que pueda volver la felicidad al pueblo, la dignidad, todas esas cuestiones que han sido siempre las premisas del peronismo, del justicialismo, y que me parece que hoy por hoy están perdidas. Hay muchísimos dirigentes que tienen mucho para dar, pero están perdidas las cuestiones internas, las cuestiones del partido, no es llegar y tomar el partido por sobre otro, sino de entender de que esto de que el que gana dirige y el otro acompaña, que realmente sea cierto, y no que siempre se busque una forma de con tal de en otra instancia tomar el poder, de tratar de hacer trastrabillar al que va de candidato. Esto ha pasado muchas veces, lo hemos visto. O sea, Mario, esto también hay que decirlo. Yo he sido testigo de cuando mandaban a votar a parte de una lista y la otra no, del Partido Justicialista, porque había de alguna manera un pase de factura, alguna cuestión internista no sanada. Le digo, bueno, entonces todas estas cosas la gente evidentemente, y hablo del peronismo, digo, cada partido podrá hacer su análisis, pero tampoco le quiero echar la culpa solamente al peronismo, pero digo, esto es lo que ha producido también un hartazgo en la gente, y me parece que esto hay que trabajarlo en serio si queremos que nuestro país cambie. Nosotros estamos en una situación, yo recuerdo que mi hijo siempre me decía, este país es tan, tan rico que nadie lo pudo fundir. Bueno, me parece que ya se terminó el que nadie. Me parece que estamos en una situación límite donde lo que siempre decíamos, que en Argentina lo único que nos faltaba es un plato de comida para su gente, está faltando desde hace muchísimo tiempo. No hay un sistema de salud fuerte, que fue una de las características y modelo mundial a partir de Carrillo. Le digo, a ver, todas esas cuestiones de las cuales los argentinos realmente nos sentíamos orgullosos, que éramos los derechos laborales, digo, las conquistas laborales fueron ejemplo para el mundo, y muchísimos países no tienen el nivel de derechos laborales que tiene la Argentina. Digo, me parece que hay un montón de cuestiones en juego, que este 2026 va a ser un año bisagra. La verdad que me gustaría ser más optimista, pero hay mucho pesimismo. Va a ser un año de mucha lucha, de mucha acción gremial. Digo, yo casi hace tiempo venimos pensando en esto de que los cuadros realmente se capaciten. Vamos a tener que salir a hablar con la gente, vamos a tener que salir a contarles cuáles son las posibles salidas, las que vemos del movimiento obrero. Me parece que el movimiento obrero también tiene que ser tenido más en cuenta, siempre lo digo, no es solamente que lo llamen para juntar la gente para hacer una movida o atrás de un partido político. Me parece que tiene que haber representación de los trabajadores en las cámaras, ya sean las municipales, las provinciales o las nacionales. Me parece que va a ser un año complicado, donde si logramos unidad y sentido de lucha colectivo, bueno, vamos a tener de alguna manera una esperanza.
Cristian, bueno, lo último para cerrar el año, ¿cómo ves el presente 2026? Yo hablé con Espada con el tema de vivienda, por lo menos algunos lugares se van a hacer alguna vivienda. Hay una reclamación, por ejemplo, de Damián Viz, que no iba a haber viviendas todavía para Rawson, sí, para Camarones, Pirámides y otras localidades, Trelew en este caso. En el caso de Claudia, la reclamación que le hace al gobierno para ya activar la pesca en esa localidad. En el caso de Damián, esto de ¿qué es lo que le queda hoy a UPCN como gremio? Pero a todos los gremios, hace un rato estaba mirando que algunos gremios han rechazado algunas paritarias, en el caso de ATE y otros gremios. ¿Cómo venimos para el 2026 en el plan de lucha? ¿Se considera que se va a poder dar ese salto de necesidad que tienen los diferentes gremios para el cumplimiento de las mejoras salariales que se piden, y sobre todo esto de combatir el cambio de las leyes laborales que quiere o se prevé que quiere aprobar Javier Milei?
Y nosotros, como parte de la CGT, tenemos un posicionamiento claro con respecto a cualquier avasallamiento, todo lo que se quiera avanzar en contra de los derechos laborales, lo vamos a resistir orgánicamente como corresponde. Y en cuanto a las expectativas de lo salarial, y uno, por supuesto, se va a sentar con las mejores, con la más alta expectativa, porque es nuestra función. También entendemos que los contextos no son los mismos, los contextos de lo económico, la macro y la micro es la que nos condiciona, pero evidentemente nosotros tenemos que ir con la premisa de conseguir lo mejor para el trabajador. Creemos y apostamos que en la provincia vamos a poder seguir sentándonos y vamos a poder negociar de la mejor manera. Apelo a que el gobernador va a entender que nuestro posicionamiento es en defensa del trabajador, de las mejores condiciones. Se lo hemos expresado, en esto no lo estoy diciendo acá y no es que no se lo hayamos dicho al gobernador, se lo hemos dicho. Nuestro límite es el trabajador. Entonces, siempre vamos a estar defendiendo al trabajador, no vamos a traspasar ese límite, vamos a seguir pidiendo recomposición salarial. Cuando tengamos que sentarnos en orden de la responsabilidad, lo haremos, porque siempre lo he dicho. Nosotros, si tenemos que hacer el esfuerzo, lo vamos a hacer todo, pero también entendemos que ha habido una demora en cuanto a la recomposición salarial, y que no solamente se la podemos achacar a este gobierno, esto viene de hace muchísimos años, de un retraso salarial importante. Por supuesto, gran parte de la crisis que vive la Argentina hace muchísimos años, pero bueno, es necesario de alguna manera inyectar algo de dinero sobre los salarios del trabajador, porque hoy por hoy es realmente imposible. Ya no decimos como antes que había sectores que estaban bien y otros mal. Hoy entendemos que todos los sectores están siendo alcanzados, por lo menos lo que es la administración pública provincial, están siendo alcanzados por la crisis. Me parece que todos necesitan recomposición, pedimos sí mesas sectoriales, mesas separadas, porque bueno, a veces un porcentaje incide de una manera en un sector y no de la misma manera en otro, porque sigue habiendo asimetrías que no se han podido corregir, si bien desde el principio del gobierno se habló esto de corregir las inequidades y las asimetrías salariales, en los hechos no lo hemos podido hacer. Porque evidentemente, vuelvo a decir, la situación económica, a veces no nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a cómo se debía hacer, pero bueno, la expectativa es un año movido, un año de mucha discusión gremial, y de mucha discusión gremial, porque también esto lo aclaro siempre, ¿no? Nosotros no estamos atrás de ninguna cuestión, ninguna jugada política, no es que nosotros ahora no vamos a salir a de alguna manera a tener un posicionamiento gremial pero para ser útil a uno o a otro sector. Nosotros, lo nuestro es lo gremial, cada uno desde su faz particular puede tener su idea política, militarla, como sea, pero digo, el sindicato no es una herramienta que va a ser puesta al servicio de nadie con un fin político, y eso lo dejo siempre aclarado. Mi única obligación real es para con los trabajadores y lo mejor para ellos. Lo político, por supuesto, es interesante, pero digo, no es una cuestión que hoy por hoy sea importante dentro de una organización gremial, ¿no? Digo, me parece que hoy por hoy tenemos otras urgencias, y sí dejar claro esto, ¿no? Que el gobierno no vea fantasma en este sentido. Nosotros vamos a sentar y vamos a exigir, como siempre. Y vamos a intentar lo mejor para el trabajador, y vamos a seguir insistiendo, y hemos tenido este fin de año con medidas, con asambleas, movilizaciones, con pequeñas retenciones. La verdad que estos lugares de conflicto no son cómodos, no nos gustan.
Igual el Cristian, yo te digo una cosa, Cristian, sí. hay una gran frase que dijo Alfonsín, ¿no? En una Argentina, en Argentina hay hambre, dijo, pero no porque falten alimentos, sino porque sobran inmoralidades. Y eso tiene que ver con la inmoralidad muchas veces de la política, que practica el concepto de dame tal, hago tal y hacemos tal. Hay que cambiar ese modismo, ¿no? De que la política sea transar, pero no por ustedes los gremios, sino por parte de aquellos que legislan y que tarde o temprano inmoralmente negocian, como lo hicieron muchos senadores y muchos diputados el año pasado, para darle un resarcimiento a sus provincias, que después nunca llegó ese resarcimiento y Milei se les cagó de risa. Y ahora, ayer cuando aprobaron la ley, pasó lo mismo.
El gran problema de Argentina es un problema de la redistribución de la riqueza. Digo, esta es una realidad y la que tenemos que entender. A ver, hay un poder económico concentrado, que es el que hoy está gobernando, con sus intereses, porque lo que es bueno para esos sectores no es bueno para la población, evidentemente. Qué sé yo, lo que están en la timba financiera, jugando a la bolsa, no son los mismos intereses del tipo que tiene un mercadito, del tipo que labura por su oficio, del cuentapropista. A ese no le llega el despegue del que habla el gobierno libertario, porque en realidad en ningún momento, digo, hay muchos que fueron invitados, qué sé yo, no sé.
Sí, yo no estoy pensando en la bolsa de valores.
Perro, creo que Jauretche decía algo así, ¿no? Le digo que los perros defienden la mansión del amo, pero duermen afuera.
Claro.
Sí. Es algo más o menos así, ¿no? Como eso de que te sientan en la mesa, pero nunca dejas de ser un invitado. Claro. Me parece que es parte de eso lo que ha calado fuerte. O sea, gran parte de la sociedad ha salido a defender, más o menos como Vicentín. Todos somos Vicentín.
Sí.
Y la verdad que no todos somos Vicentín.
No.
Me parece que es eso lo que está pasando. Le digo, lo otro, tenés razón. O sea, ¿cómo podemos hablar en un país como Argentina de que haya gente que no tenga un pedazo de pan, una comida digna?
Sí, sí, sí. Uno tiene que tener ese concepto, ¿no? Me parece que se nos cortó.
No, te escucho.
No. Esto del concepto que decías vos, ¿no? A los actores que mencionás vos, hay políticos que se creen que son dueños de la pelota, pero que simplemente son invitados por el momento por necesidades de Javier Milei, pero que en principio son, como bien decías vos, ¿no? El perro que cuida la casa del patrón y después duerme afuera. Esto es la realidad. Pero en el ida y vuelta, un Caputo, un Milei, un Schwarzenegger, todos ellos no gobiernan para la gente, gobiernan para sus intereses. O sea, porque yo no estoy en el mercado de valores, yo no compro dólares ni vendo dólares, yo no estoy en el mercado de inversiones, yo todos los días tengo que pensar cómo darle de comer a mi pareja, cómo darle de comer a mi hija, cómo pagar las cuentas de mis impuestos, mi patente, los impuestos de mi casa. Tengo que pensar cómo darle a cada uno de mis operadores, pagarle todos los meses lo que tienen que cobrar para poder cubrir las actividades de la radio digital y de la radio de aire. Y esa es mi realidad. Y la realidad que tiene cada uno de aquellos que trabaja todos los días y que tiene que salir a lugar.
O sea, nosotros, ¿qué? Digo yo, el riesgo país, todas esas cuestiones que son de la macro y que solamente interesa a los grandes inversores para ver el rinde de la bolsa, digo, eso no me soluciona hoy por hoy la comida en la mesa. Eso no me soluciona el bienestar, la salud, la educación de mis hijos, de nuestros hijos. Digo, en realidad, vuelvo a decir, o sea, es como que hoy por hoy lo que están mostrando, y muchas veces la gente repite, digo, yo no quiero ni decir ignorancia, porque digo, la verdad que no es calificarlo así, ¿no? Pero digo, pareciese que están festejando en un cumpleaños que no es de ellos, ¿no? O sea, están aplaudiendo el éxito de los otros, y la verdad que eso llama mucho la atención. Y escuchás a muchísimos compañeros que después de hacer un relato de su situación, de que no pueden pagar los servicios, no pueden pagar, dejaron de tener a su hijo estudiando.
Cristian, tengo una consulta. Tengo una consulta. ¿Cuál es la charla de todos los días de tus pares o de tus amigos? No es todos los días, che, vos sabés que no pude, no alcancé a pagar, no me dieron el número para pagar la tarjeta, o no me dieron el número. ¿Cuándo en la sociedad era el tema permanente era no pude pagar?
Lo triste es cuando le preguntás a quién votaron y te dicen, votamos a La Libertad Avanza. ¿Qué me quiero votar?
Sí, no, acá me escriben muchos. La única bolsa que nos preocupa ahora a nosotros es llenar la bolsa de basura. Porfa, no damos más, empezamos a querer comer, ni siquiera para la comida. El riesgo es vivir en este país, no es el riesgo país, el riesgo es vivir en este país. Claro. La gente opina eso, ¿viste? El riesgo es vivir en este país, no el riesgo país.
La gente... Por eso te digo, viste, es muy loco esto que se ha dado, pero el análisis tiene que ser más profundo, no es que son todos idiotas, la gente es estúpida, no, la gente no es estúpida. Algo y mucho la clase política ha hecho mal. No puede ser que estos outsiders de la política hoy por hoy irrumpan y hoy por hoy estén manejando las cámaras, tengan la primera minoría. Digo, la verdad es que algo hemos hecho mal. Digo, si no, siempre tiramos la pelota afuera, estos son todos unos negros, votan cualquier cosa, estos son todos unos imbéciles. No, hagámonos cargo, porque también de eso nosotros tenemos que tener, el hacerse cargo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puede ser que esta gente que hoy por hoy, te digo, que da vergüenza la representación que hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara en Senadores, porque da realmente vergüenza?
Yo escuchaba ayer la discursiva, no sé si tuviste la posibilidad, yo ayer miré, bueno, fue un debate de casi 12 horas, pero las últimas horas, antes que se aprobara a las 11 de la noche, y yo decía, lo que bien decís vos, ¿no? La falta de, no de compromiso, sino de comunicación, yo no había visto nunca a un senador diciendo las barbaridades que veías diciendo ayer algunos, ni el destrato que hay en las mismas cámaras, y la verdad que me sorprende. Me sorprende, de verdad.
Ayer sí, una diputada reivindicando los vuelos de la muerte. Digo, a ver, es terrible, o diciendo que algunos se ahogan en el sur, refiriéndose a Santiago Maldonado. Sí. Digo, la verdad, sinceramente, en mis años de vida y en lo que he tenido de atención de lo que ha sido la cuestión política, y he prestado mucha atención, no he leído. Nunca he visto esto que estamos siendo espectadores hoy, ¿no? Y la verdad que uno dice, tenemos que salir de esto. ¿Pero cómo se sale con esto? Y con política.
Sí, con política, claro, sobre todo.
No hay otra solución. Seguro. Bueno, tendremos que ser nosotros los que nos sentemos y digamos, che, rearmémonos, planteemos una política de seducción a la gente, porque evidentemente hay que volver a conquistarla.
Ahí me escriben, pero los gremios tienen mucho que ver también en este comportamiento de la gente.
Totalmente, pero cuando digo tenemos que hacernos cargo, lo digo desde lo personal y también del sector que represento.
Claro, los gremios, la política en general.
En general, pero digo, es que una crisis de representatividad, pero no aparece porque sí, por un día no creemos más. No. Evidentemente hay un montón de cuestiones que se han hecho mal. Hay cuestiones que debemos replantearla, hay cuestiones que nosotros no hemos sabido llegar a la gente, hay cuestiones que tampoco hemos sabido explicar a la gente. Porque cuando hoy la gente se enoja con nosotros por las cuestiones, por los porcentajes que hoy por hoy se consiguen en paritaria, también hay que explicarlo, que en algunos momentos salimos a defender empleo, que en algún momento tuvimos que decidir entre tensar más la soga y la posibilidad de perder puestos de trabajo, tuvimos que ceder en algún momento. Porque esto tampoco es que los gremios tenemos el poder absoluto, que vamos y lo que nosotros pedimos y lo que resulta. Entonces digo, pero también fallamos, porque tenemos que contárselo a la gente. Sí, como sí. También le dije en su momento al gobierno, cuéntenle a la gente la situación económica, porque digo, me parece que esto de la verdad nos hará libre. Cuando nosotros le podamos decir a la gente, le podemos pedir un esfuerzo, también le tenemos que decir por qué, por sí. cómo estamos.
¿Por qué la paritaria es tan baja? Sí, es porque una cuestión económica también del Estado, que no puede incumplir o no va a poder cumplir con el compromiso si uno le pide más.
Esa es la realidad. Es que en realidad nosotros también tenemos una responsabilidad encima. O sea, tenemos la responsabilidad de, primero, los mayores recursos para los trabajadores. Segundo, también la responsabilidad de la gobernabilidad. Entonces digo, es un lugar complicado y por supuesto que la gente se enoja, porque la gente tiene necesidades y cuando vos tenés hambre, no hay justificación, no hay explicación que valga la pena. Cuando vos no podés pagar tu servicio, te cortan la luz, no tenés acceso al gas, no tenés para darle a tus hijos lo mínimo indispensable, y la verdad es que venga el DPC y te quiere explicar, y no lo van a querer escuchar. Yo tampoco lo escucharía. Digo, pero en esto digo, tenemos que ponernos en comunicar mejor, en hablar con la gente. Yo le digo a los delegados, este año va a ser un año donde vamos a tener que charlar mucho con la gente.
Va a ser un año
primero porque vamos a tener que de alguna manera hacer docencia, decir, che, esto que está pasando lo hemos generado nosotros mismos. Eso, lo vino un plato volador y lo puso como presidente de los argentinos.
No.
Está bien, las corpos, el poder del dinero, pero a ver, ¿cuántos son los que tienen hoy por hoy el poder del dinero? Son las 20, 30 familias que históricamente manejaron la Argentina. Digo, pero lo que los votan son los ciudadanos. Entonces sí. Me parece que ahí está el pit donde se tiene que trabajar. El 2023 va a ser un año complicado, mucho movimiento, mucha actividad gremial, pero también tiene que ser un año de mucha concientización de la gente. Hay que salir y hablar con la gente. Pero hay que salir y hablarle con la verdad, No hay que ser como ese que dice, vamos a hacer un puente, pero no hay río y vamos a hacer el río también. No, hay que salir y hablarle con la verdad a la gente.
Seguro.
Que esto no es mágico, que los procesos no son de un momento para otro. En esto vamos a tener que remar mucho más que lo que se remó en el 2003. La situación empeoró porque los compromisos... A ver, nadie te plata alegremente y te dice, bueno, si no podés pagar, manejate. Hay que los compromisos se tienen que asumir. Y la banca internacional no perdona. El verdadero poder, que es el poder económico del mundo, no perdona.
Ay, bueno, mira lo que me hace por traición a la patria, porque juró por Palestina. Refiriéndose a Javier Milei, dice, si todos cobráramos 10 millones no tendríamos problema. La gente se trata de tomar con humor casi todo ya, porque...
Es que en realidad es eso, Mario, la gente está con bronca, hay que entenderla, qué sé yo. Yo no digo que a uno le pase por al lado lo que diga la gente, sino que tenés que tener entendimiento, la gente tiene problemas. La macro, a nosotros nos entretienen, cada cierto tiempo nos entretienen con un tema y nos dividimos, como un Boca River, como un Gallardo Menotti. Siempre nos tienen divididos pensando en otra cosa.
Sí, estos días fue la AFA.
Tomando posiciones. Claro, que el Chiqui Tapia, qué sé yo. Ahora vi un plan de reivindicación de la imagen de Grondona, como para ponerlo a Grondona por encima de lo que es el Chiqui Tapia.
Sí, no nos olvidemos que Grondona fue procesado en Estados Unidos por la COIMA.
Claro, bueno, pero dicen que Grondona, cuando le pidieron que vote a favor de Inglaterra para el Mundial del 2018, dijo que si le daban las Malvinas a Argentina, votaba. Pero, y la verdad es que ese pan y circo que tenemos todos los días y que consumimos todo, porque yo también me incluyo, pasamos horas discutiendo cuestiones desde lo farandulesco, de las declaraciones de una diputada que tendría que seguir y sin desmerecer el rol, digo, en un teatro o revista... o en un programa de chimento, o haciendo payasadas, no definiendo la vida de los argentinos, el futuro de nuestro país. Y bueno, así estamos, nos tienen entretenidos. Y esto es parte de algo que no es solamente la Argentina, es una tendencia mundial.
Seguro.
A ver, qué sé yo, salvando las distancias en cuanto al poderío económico y todo, bueno, Estados Unidos es lo mismo, ¿entendés? Un showman... Es un tipo que cada declaración de él genera en el mundo controversias, escándalo, como es Trump, y después empezar a ver los países, el avance de la derecha en América, que cuando cada vez son menos los países, digo, bueno, que dejar afuera Brasil, por supuesto, con la conducción de Lula, donde mantiene un Brasil con un poderío económico importantísimo, con una importancia geopolítica la verdad muy interesante, un país que no se ha casado con Estados Unidos, que mantiene también negocios con China, con Rusia, con el mundo, y donde los progresistas, populistas, elegir para que volvamos a tener una América con gobiernos diferentes. No digo los extremos no son buenos. Digo gobiernos que gobiernen para la gente. No hablemos de derecha ni de izquierda, gobiernos que gobiernen para la gente, que en realidad sus principios y a donde quieran llegar es al bienestar de la gente. Algunos me dirán rápidamente cuál es la solución. Yo digo, yo no quiero entrar en ese debate. Yo me parece lo importante que alguien gobierne para todos los argentinos en este caso, y piense en el bienestar, y piense en que la salud es necesaria, la educación es necesaria. No somos el país que somos caprichosamente en cuanto a nuestros científicos, a nuestros investigadores, en cuanto a nuestros profesionales que son respetados en el mundo. Eso tiene que ver con una construcción de muchísimos años donde la educación fue una prioridad, una educación que es de acceso para todo el mundo, o era una salud que estaba a disposición de toda la población, inclusive la de los hermanos latinoamericanos que la venían a tomar. Digo, bueno, eso es lo que es la Argentina, esa es la esencia de la Argentina. Bueno, hoy por hoy tenemos que salir a recuperarla. Ya está, lo que está, está. Tenemos que ver qué es lo que construimos. De acá en adelante también es responsabilidad nuestra.
Ojalá que sea un mejor año para todos. Cristian, nada, que tengas un buen comienzo de fin de año, que sea en familia, con aquellos que quieren. Y no sé si nos estaremos viendo por ahí la semana que viene, pero por lo menos...
Vamos a brindar antes del fin de año. Así que entre lunes y martes vamos a juntarnos a desearse un brindis, darnos un abrazo, felicitarnos también a cada uno, digo desde el punto de vista de los que estamos en el gremio, porque la verdad que lo que se ha hecho este año fue muchísimo. Hemos crecido mucho como organización, hemos madurado muchísimo. No nos olvidemos que llevamos 4 años de normalizado, y en esos 4 años hemos dado saltos increíbles. Hemos perfeccionado las capacitaciones, la comunicación de nuestra organización es impecable. La gente que se sienta en las paritarias con un conocimiento técnico, la verdad que es muy importante. Digo, eso, más allá de toda esta cuestión que de la que hablamos, que opone de alguna manera opaca, no debemos dejar de destacar el compromiso de los compañeros, y en esto te incluyo, Mario.
Sí, yo agradezco la oportunidad que se me dio hace 2 años cuando... me subí nuevamente después de muchos años al equipo, si bien siempre fui un afiliado a UPCN como empleado público, y en su momento de otro compromiso, y en su momento me fui por una cuestión personal que tenía muchas en el ejecutivo. Después volví y a través de la mano de Oscar Acevedo, y bueno, la tuya misma también, que consideraste que era apropiado que volviera, como primero como delegado de prensa, que es una función que me encanta hacer, porque la verdad la disfruto mucho. Con lo que conlleva la responsabilidad de comunicar la información de UPCN, y después sumar como delegado electo en la localidad de Puerto Madryn, pero después sumarme al equipo que es de prensa, que estamos en todos los frentes y tratamos de, valga la redundancia, comunicar aquello que es difícil a veces comunicar y darle la impronta como para hacerlo de la mejor manera, implícitamente con la necesidad de ser comunicativo, pero sin mentirle a la gente lo que pasa a través del gremio y lo que pasa a través
de las herramientas que tenemos. No voy a decir quién, porque no quiero meterme en quilombo, pero alguna vez escuché a alguien decir que con Yuyo cualquiera es brujo. Digo, nosotros arrancamos con poco y nos hemos acomodado, y hoy por hoy que tenemos quizás el equipamiento y la experiencia y todo, se hace mucho más fácil, pero la verdad que desde la comunicacional se ha visto un crecimiento importantísimo, no solamente a la cantidad de gente que se llega, sino con la calidad con la que se llega. Así que, nada.
Sí, a eso sumarle las capacitaciones. A ver, a mí me dio orgullo este año haber hecho una diplomatura en comunicación y prensa, y eso también se suma también al legado que deja UPCN, de que no deja de creer en sus empleados, no deja de creer en sus afiliados, de darle la posibilidad de las herramientas, de capacitarse y estudiar también.
Y hay mucho todavía, Mario, todavía muchísimas deudas que yo digo con el tiempo vamos a ir de alguna manera pagando, ¿no? Digo, hay muchísimas cosas en la oferta de capacitación que pueda llegar a todos los afiliados, a su grupo familiar, lo recreativo, estamos pensando cómo llegamos prontamente con algunos predios para que sean usufructuados por los afiliados, el tema de ampliar los descuentos y los servicios con comercios. Digo, la verdad que hay mucho en carpeta, es un año difícil, pero aún así vamos con los desafíos, que este año los kits escolares vengan con muchísima más calidad, con unas mochilas hermosas, que de alguna manera alivianen el gasto del trabajador al inicio de las clases. Vamos de a poco, todo no es posible, porque bueno, en el contexto es muy complicado, pero tratamos de disponer la mayor cantidad de recursos desde lo económico en servicios. Y vamos a ir mejorando, porque digo, con una administración realmente seria, transparente, pudimos construir la nueva sede en la ciudad de Rawson, tenemos ya planeada ahí la de Madryn, tenemos un predio, eso va a ser también realidad. Tener los lugares propios, después ir por los predios para esparcimiento. Digo, a ver, todo es realizable, pero bueno, me parece que se ha hecho mucho y todavía queda mucho todavía por hacer.
Un abrazo, Cristian. Buen año.
Un abrazo, Mario. Buen año para todos.
Un abrazo. Ahí estamos con Cristian Salazar, recontra pasado, pero bueno, ya saben que es el último programa y quería tener la palabra.